no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos dicta los mismos, pero con otra cara.
Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Un programa de información, de denuncia, de agenda, de entrevistas cuando las hay, todos los miércoles de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, aquí en directo en los estudios de Contrabanda. Y repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y la madrugada del sábado al domingo de 5:30 a 7 de la mañana. Recordar también que tenemos una página de podcast, una página web donde vamos colgando semanalmente los programas que hacemos aquí en los estudios de Contrabanda, y podéis acceder a todos los programas entrando en la página quepasaenelmundo.contrabanda.org. ¿Modos de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto, es quepasamundo@gmail.com, repito, quepasamundo@gmail.com, ahí pueden mandar correos con sugerencias, críticas, agenda, información, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo, hoy miércoles 12 de septiembre de 2012, 12 del 2012. Dice que el fin del mundo es el 12 del 12 del 2012, ¿no?
No, la profecía maya es el 21 de diciembre.
Ah, 21, bueno. Nos dejan unos días más ahí. Bueno, pues eso. Estamos en directo y el teléfono es 933177366.
933177366. Pues nada, hasta el 12 de mediodía de hoy, miércoles 12. Estaremos aquí en los estudios, y por lo que podéis contactar si os apetece participar durante esta hora y media de programa.
Eso mismo, y tenemos una página de Twitter, que es que pasa Mundo FM. Bueno, la gente va tuiteando y vamos viendo A ver si hay un Twitter interesante con la información que se pueda comentar en antena, pues ya lo vamos haciendo.
Muy bien. Pues nada, vamos a entrar en materia. Pues bueno, hoy creo que es de obligado hablar un poquito de lo que pasó ayer aquí en Barcelona, enmarcado dentro de la Diada de Cataluña. Pues la gran manifestación en cuanto al número de participantes en la misma de aquí de Barcelona, pues más de 1 millón de personas, según prácticamente todos los... la gente que da datos de números y tal, desde los 2 millones de los participantes, de los convocantes, a 1.500.000 de la policía, de Guardia Urbana y Mossos, que realmente es una cifra muy alta para ser una cifra que dé la policía, que normalmente este tipo de cifras nunca la dan.
5.000.
Sí, normalmente
ponen 5.000,
la rebajan
15.000,
muchísimo, sí, sí. Y por ejemplo aquí en Caos en la Red he encontrado que han hecho ahí, pues en función de la densidad, de los metros cuadrados y todo el rollo, pues hablan de algo más de 1 millón de personas. Miremos la cifra que miremos, realmente es una participación...
En esta ocasión no creo que la policía las haya rebajado.
No, no.
Es una opinión mía, pero...
Eso también...
Que directamente son gubernamentales y siendo uno de los convocantes también y tal.
Ayer, bueno, también estaban los Mossos por la Independencia, ¿no? También participaron. Y ayer en un telediario de Lomas Media decían 1,5 millones. Fueron bastante generosos.
No, sí, sí.
Para ser un telediario de Lomas Media.
Escuché en varios. Alguno de los comentaristas, así en televisoras estatales, dijo la cifra, también dijo... Igual está un poco exagerada, como intentando quitar un poco de hierro, pero la cuestión es el número de participantes.
Bueno, increíble. Un millón ya es multitudinaria, o sea, 1 millón de increíble. Personas son 1 millón de personas.
Otra bueno, cosa que, sería valorar.
Hay que decir al respecto también que en esta ocasión la maquinaria de partidos y la forma que han tenido de concentrar la manifestación, de centralizarla, ha facilitado que venga gente de toda
Cataluña,
no solo del todo el Principado, sino de países catalanes también.
Sí, hablaban de más de 100.000 personas venidas de fuera de Barcelona, pues en más de 1.000 autocares y 6 trenes. También creo que... A ver, sobre las intenciones sobre esta manifestación, aunque el presidente Mas y desde CiU, pues no sé... directamente nos han hecho como coparticipantes de la misma, está claro que la mano de CiU está también detrás de esta convocatoria. Solo había que ver a la María de Gisper al acabar la manifestación, que recibió a los convocantes de la Asamblea Nacional Catalana y dijo que los recibió en el Parlamento. Y comentó que el Parlamento, que es ese espacio para escuchar al pueblo, y que escuchaban al pueblo, que el presidente Mas iba a manifestar,
sí, claro,
a encontrar con ellos.
Ahora lo escuchan.
Sí, por eso que la demagogia de partidos pues también funciona. Pues no sé, el movimiento 15M, las miles de personas que han salido en las huelgas generales, en la acampada de Plaza Cataluña y tal, ahí el pueblo pues no pinta nada.
Después de las palizas policiales, de los encarcelamientos, de las torturas,
al pueblo lo moviliza,
de las torturas
y lo manipula,
de las torturas, después de las palizas, de las torturas, de la persecución policial, ahora escuchan al pueblo.
Por eso, que eran un poco los tres tontos, pero bueno, mucha gente se mueve, se lo crea. Yo creo en la buena voluntad de la mayoría de asistentes a esta manifestación, pero está claro que viendo, yo lo pude seguir un poco por la televisión, una compañera pues estuvo ahí, también pues hizo resaltar sobre todo dentro de la manifestación que salía desde Paseo de Gracia, Gran Vía, que era como la convocada por la Asamblea Nacional Catalana, la mayoría de pancartas, carteles, pues se veían muchísimo, bueno, el lema era Cataluña, un nuevo estado de Europa. Y se veían muchísimas banderas de la Unión Europea, incluyendo pues una estelada como nuevo participante. Entonces, que viendo la deriva de cómo está tomando todos los gobiernos europeos o cómo funciona la misma Unión Europea, el querer meterte en este bloque de la Unión Europea, yo lo encuentro ya un despropósito de... ¿Hacia dónde vamos? ¿Queremos una Cataluña que como sea un nuevo país y que siga las mismas doctrinas que se siguen
capitalista?
Exacto.
Para hacer una Cataluña
que se quiere. viendo todos los recortes, viendo todas las medidas que están tomando contra la población. Tanto dicen que escuchan a la población, escuchan lo que les interesa y lo que no, pues lo borran.
La aristocracia obrera nacionalista, lamentablemente, opta la mayoría de las veces por la opción y la salida particularista, egoísta, de ser los mestizos de los negros, como se llama, como se le llama. O sea, en lugar de aliarse, en lugar de actuar unitariamente con el mismo pueblo que es víctima de los mismos verdugos y de las mismas causas, busca, bueno, lo dicho, ser los mestizos entre los negros, y eso acaba hundiendo a todo el mundo, porque acaba aislando las fuerzas que podrían resistir.
Yo ya lo he dicho, para convertirse en... Yo soy pro independentista en el sentido de que una independencia para cambiar de modelo y para independizarse de un Estado capitalista. Si te independizas de un Estado capitalista como el español para hacer una Cataluña capitalista, con sus policías, con sus mozos, con sus cárceles, con su caixa, con su bolsa de valores, pues quédate como estás. O sea, en eso no entro, evidentemente. Mira, para ser un Estado capitalista independiente, para Cataluña es un Estado capitalista. El tema es la emancipación de los pueblos, viene de la mano de un cambio en el modelo social, económico y cultural y político. Y bueno, como todos los pueblos que quisieron emanciparse en un momento, como México, como Nicaragua, como Cuba, como El Salvador, si te vas a emancipar de un Estado que consideras opresor para hacer un Estado capitalista independiente, es que,
estás cayendo en la misma...
Estás cayendo en el mismo juego. Ahora yo quisiera analizar un poco lo de los partidos políticos. No sé, para tapar sus vergüenzas, ya tira de nacionalismo catalán después de que ha apoyado todas las medidas del Partido Popular. Partido Popular, la derecha franquista, es el mejor aliado que ha tenido, ha sido Siu. Ahora tira de nacionalismo y de independentismo para intentar retener a algunos de sus seguidores que se están yendo por culpa de los mamarrachos, los últimos mamarrachos y recortes económicos. Luego está la Esquerra Republicana, que cuando era gobierno ni se le escuchó hablar de independentismo. O sea, si acaso habló por debajo, silbando bajito y por lo bajini y de forma muy tibia. Y ahora que no está en el tripartito, no está en el gobierno, vuelve a endurecer su discurso, ¿no? Independentista, y saca a todo su maquinaria a la calle, ¿no? Y todos sus seguidores, ayer seguramente muchísimos eran de Esquerra. Y luego está el tema de que yo, por lo menos, lo he notado cada vez que el Partido Popular, la derecha franquista, gobierna España, está en el gobierno de España, el independentismo catalán crece exponencialmente. O sea, el Partido Popular exacerba a los catalanes.
Pero no me pareció sincero el show de ayer, sinceramente.
A mí me parece que hay de las tres cosas. Luego están los independentistas sinceros, que no, realmente,
por supuesto,
creen que la
magnitud que alcanzó ayer, con, bueno, la espectacularización de ayer, lo nutrido que fue el discurso. Yo pasé por la manifestación, no fui, evidentemente, pero bueno, estaba por allí y pasé y me quedé un rato a escuchar lo que se decía, y me parecieron, sinceramente, los 5 minutos del odio que cada día en 1984 de Orwell se dedicaba a echar balones fuera con el archienemigo Immanuel Bronstein, pues me pareció eso. O sea, un discurso hiperchovinista, falsamente patriotero, racista, hiperdespectivo con todo lo hispano. O sea, España era como un parásito de Cataluña que en toda su historia no había creado. O sea, un poco la teoría de los nazis, de los pueblos creadores y los pueblos parásitos, llevado a la relación de España con Cataluña, me pareció sinceramente bochornoso. Y no creo que tenga nada que ver con el derecho a la autodeterminación de los pueblos, del que estoy totalmente a favor, y creo que es un compromiso de cualquier revolucionario defenderlo y defender a las naciones oprimidas. Cataluña no es una nación oprimida, es un pueblo oprimido, no una nación oprimida, porque parte de esa nación oprime al pueblo catalán también, porque los aceiteros catalanes o la caixa de pensiones también es parte de Cataluña, pero sí está comprometida hasta la médula con el capital español, y es un pueblo oprimido del que hay que defender su derecho a disponer de sí mismo y de su futuro. Aunque hay que decir también que no de una manera democratista cuantitativa de hacer un referéndum, y porque salga un 52 o un 53% que sí es sí, o si sale un 52-53% que no es no, porque eso produce una brecha social que se puede escapar de las manos y es muy peligrosa. No son formas de hacer las cosas. Hay que trabajar el tema de la conciencia sobre la libertad de los pueblos, sobre su necesidad. Pero me parece que lo que se hizo ayer por parte de las fuerzas burguesas no tiene nada que ver con ejercitar ese derecho, ni siquiera con buscarlo. Pues, y creo que ni ellos eran.
No estoy de acuerdo contigo en que no solo fue una movilización burguesa.
No solo.
No. Hay un millón. Si hablamos de un millón y medio de personas, hay independentistas, apartidistas.
Por supuesto.
Bueno, hay independentistas.
Había hasta un bloque negro libertario.
Apartidistas.
Por supuesto.
Bueno, hay comunistas. Bueno, pero déjame terminar. Hay comunistas. Hay un bloque que es comunistas por la independencia, hay anarquistas, o sea, no todos fueron movilizados por CiU, no todos fueron movilizados por Izquierda, no todos fueron aparatos políticos. También claro, hubo gente independiente que se unió a la marcha porque cree la independencia de Cataluña con todos sus defectos, con todos sus errores. Yo creo que lo que dije antes.
Eso es lo que dije antes.
Vos estás repitiendo lo que dije antes. O sea, para ser un Estado capitalista.
No.
Para ser un Estado capitalista con su caixa, con sus cárceles, con sus mozos de escuadra, con su bolsa de valores, con su capitalismo de mercado. Pues
una cosa es la base social subjetiva, que con sus motivaciones, con su voluntad, con su conciencia, con su percepción de los hechos, se suma a una movida y participa de ella. Y otra cosa es las fuerzas objetivas, que se traducen en unas dinámicas que realmente conducen a cosas. O sea, la historia, lamentablemente, no se explica por la conciencia de las voluntades subjetivas que se suman a algo, sino por aquellos resultados y aquellos productos que da en un momento dado lo que objetivamente, lo que realmente, más allá de la voluntad de muchos que se suman, es algo. Y teniendo en cuenta la dimensión política y el contexto en el que ahora está todo el Estado español, al imperialismo le es muy rentable y le es muy productivo debilitarlo y diezmarlo todavía más, para así poder imponer condiciones de saqueo mucho más rentables para ellos, para impedir una capacidad de respuesta. Y se utilizan estos resortes. Y parece una tontería, pero se verá a posteriori. O sea, lo que parece ahora, o sea, en la época del hegemonismo, la mano del imperio es una mano muy larga y es una mano que toca muchas cuerdas. Y no es la cosa tan sencilla como... O sea, sí que hay una base social y que es honesta y que es sincera y tal, pero que detrás de eso también hay muchas otras cosas.
Pero,
y los que convocan de independencia, los sobre todo las fuerzas que han financiado eso y los entes mayoritarios no socialmente.
Vale, no te estires, para. Tranquilo.
En cuanto a su
stop, no te estires, porque si no nos liamos y aquí se nos va el programa. Ya lo hemos dicho, que hay intereses partidistas, lo he enumerado yo, partido político.
Es una cosa,
y no creo que la mano imperialista esté detrás para intentar bajar España. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la lucha del independiente.
Lo está.
Déjame acabar.
En los partidos catalanes, Convergència y Unió y Esquerra Republicana.
Pero déjame acabar, por favor.
Por supuesto,
bueno,
el imperialismo.
A ver. No creo, yo creo que el independentismo catalán
igual que estuvo detrás del carlismo, igual que estuvo detrás del falangismo.
Yo creo que el independentismo catalán es una reivindicación que viene ya desde la época de Franco, antes.
Claro, sí,
déjame acabar. Razón. Bueno, no, entonces no hablo más. No,
no, perdón, perdón.
No, bueno, no me pida disculpa, déjame acabar el concepto. Yo creo que es una pelea que viene de la época de Franco. Y de mucho antes. Pues bueno, yo tampoco sé mucho de la historia de España, tampoco quiero hablar de más, pero bueno, del Franco para aquí sí puedo hablar. Viene de la época de Franco y que es una reivindicación que nada tiene que ver con la mano imperialista. O sea, es una reivindicación de que los catalanes que se sienten catalanes y que no quieren pertenecer al Estado español. Punto. Ahora, bien, los intereses partidistas. Sí, claro que los acabo de enumerar, los intereses partidistas que hay detrás de exacerbar el nacionalismo catalán, nacionalismo de derecha por parte de CiU, nacionalismo pseudo-izquierda por parte de Esquerra Republicana, Progres, ¿no? Luego están los intereses partidistas, y claro está, ya lo he dicho, para ser un Estado capitalista catalán, pues yo no veo, yo por lo menos en eso no estoy de acuerdo. Yo, si te independizas, si te emancipas, como hicieron muchos pueblos en el pasado, lo haces para cambiar de modelo social, económico, político, cultural, para darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Para hacer un Estado capitalista independiente. Yo, para un Estado capitalista independiente, a mí eso me da igual, ¿no? Por eso el independentismo tiene que venir de la mano de un cambio radical, digamos. Yo, que la mano del imperialismo esté detrás de todo el independentismo catalán, no lo veo muy claro. Eso que acabas de decir, no estoy muy de acuerdo.
Ya lo he dicho, eso.
No.
Yo no he dicho eso, no he dicho nada que tenga que ver con eso. El independentismo como movimiento popular histórico se remonta antes incluso, pero podemos poner un contexto, digamos, de lanzamiento en los tiempos de Felipe IV como respuesta a una serie de saqueos para financiar también el Sacro Imperio a través de Castilla, y es un movimiento popular, pero en la actual coyuntura sí que se están utilizando los partidos burgueses simplemente para hacer una presión pseudo-independentista y conseguir un debilitamiento extra, adicional, que propicie y facilite que las condiciones de devolución de lo que supuestamente se entrega y las condiciones de la llamada convergencia con Europa y tal puedan ser todavía más precarizadoras de la población en su conjunto, al tener también la cobertura de decir, mira, estáis como estáis, o sea, estáis bajo mínimo, estáis genuflexos, y ahora con el problema añadido de que sobre vosotros pende la espada de Damocles de la segregación territorial. Y no creo que eso, un pueblo que como el de Grecia intenta ver un poco un horizonte de claridad y de conciencia que le conduzca a hacer una reflexión de lucha y de resistencia contra el poder imperialista que se le impone y que lo saquea, sea nada positivo separar a ese pueblo cuando está siendo la víctima de las mismas causas, y que esa separación y esa política del aislamiento y de mirar hacia un supuesto chivo expiatorio que sería la madre de los males y tal, y por ser, bueno, con todo el racismo chauvinista que no viene de ahora, que viene de atrás y que hay detrás, no creo que beneficie en nada ni al pueblo de Cataluña ni a los pueblos que están totalmente emparentados con este en lo que están sufriendo y en sacarse de encima a quienes les ahogan. O sea, simplemente no tiene nada que ver con la legitimidad de la independencia como... Es que es eso, es que como derecho de todo pueblo, aunque no es una nación oprimida... No es una nación oprimida, porque la característica fundamental de la nación oprimida es que las fuerzas productivas, y especialmente las fuerzas productivas propietarias de la burguesía nacional oprimida, pues decrecen y son limitadas y son anuladas, porque se les mete en una división del trabajo que como mucho pueden producir para lo que las necesidades del mercado explotador, de la nación opresora, necesita. Mientras que en Cataluña, históricamente, con los supuestos opresores de la nación, no ha pasado eso, han favorecido todo lo contrario, una concentración industrial, una proyección de mercados hacia Europa. Luego no es la nación, la oprimida es el pueblo.
Pero eso ya lo hemos dicho, habla de nación,
vale,
región.
Perfecto, simplemente
habla
lo que
de nación,
diciendo.
Región, geografía.
No estoy en contra de la independencia, un proyecto independentista que fuera abanderado por unas clases sociales que desde Cataluña, por representar otro modelo y por instaurar una soberanía económica y una soberanía política, comportara una vanguardia, o sea, una luz para los demás pueblos peninsulares y para otros pueblos de España, que se vieran reflejados y quisieran seguir ese ejemplo y ese modelo y decir, mira, en Cataluña han hecho este cambio, han hecho esto, nosotros queremos ir hacia allí. Y podría ser algo vanguardista, o sea, algo ejemplarizador, y estoy a favor de eso, pero que no tiene nada que ver con el show de
ayer. Pues yo no he entendido nada de que estás a favor o estás en contra, tío, porque has mareado la perdiz de una manera. Bueno,
a ver, decir que la auténtica izquierda independentista, pues que salía desde Plaza Urquinaona, pues con poco más de 100.000 personas. Decir que, bueno, ayer también pudimos asistir un seguimiento a través de la televisión catalana, que está en manos de CiU y de los partidos políticos, el seguimiento y el no cubrimiento para nada de esta izquierda independentista, sino que es más, al acabar este acto de la izquierda independentista, hubo una quema de banderas. Y fue lo único que resaltaron de esta concentración, y desde la televisión se les apuntó como estos que se dicen independentistas, rollo, esta gente está buscando pues otro modelo económico, otro modelo social, y a los mismos entes de poder pues no le interesa, y entonces también aprovecharon de parte para criminalizar un poco de soslayo así a este movimiento, y eso, hasta dudar de que fueran independentistas. No dijeron que eran antisistemas porque no tocaba en esta cobertura, pero bueno, que naturalmente la parte del poder no está con este proyecto de la izquierda independentista y está apostando por otras vías y otros canales.
Yo creo que lo del independentismo, más allá de un tema económico, es un tema político. Es un tema político, geográfico, de pueblos, de cultura, Es lo mismo que pasa con los pueblos de Francia, o cuando Argelia se independiza de Francia también propició que el capitalismo... No, es un pueblo que se independizó de un estado que le estaba colonizando. Y lo mismo pasó con Cuba, lo mismo pasó con México cuando la Revolución Mexicana. Se estaban dando a independizar de estados que les estaba chupando del bote ahí, que le habían puesto la manguera. Y es un tema también, aparte de económico, es político, ¿no? El tema independentismo catalán viene de antaño y es un tema político, ¿no? Mezclarlo con cosas así macroeconómicas o me parece un error, ¿no?
No como error. Realmente los intereses que ponen los partidos, que son los que están mandando, chupan de las mismas fuentes que puede chupar.
Claro, por eso yo digo el independentismo tiene que venir de un cambio político, económico, social, como decías vos. Si te vas de España, pues claro, te vas del mercado común europeo para ser un Estado europeo con su euro, con las mismas condiciones. En ese sentido, claro. La derecha nacionalista, desde luego, apoya el nacionalismo capitalista, ¿no?
Digamos, pero es que la clase...
hay distintos tipos de independentismo, digamos, o de idea de independentismo, o de nacionalismo, ¿no?
Es que la clase productiva burguesa catalana, que en un momento dado de la historia impulsó el independentismo porque la aplastaban y la ahogaban y la limitaban, esa clase ya no existe. O sea, no puede impulsar nada porque ya no existe, tiene que ser el pueblo y las clases populares, pero eso no tiene nada que ver con lo que se montó ayer.
Ayer hubo manipulación.
Había una bandera gigantesca con un hemisferio de la estelada y el otro hemisferio, porque la bandera ondeaba y tal, y el otro hemisferio de la bandera eran las barras y estrellas estadounidenses. Es un símbolo, puede parecer algo accesorio, algo anecdótico, pero estoy convencido de que es la punta del iceberg de otras muchas cuestiones.
Bueno, pasamos... Pasamos un poco de tema porque ya hemos dado casi media hora al final no damos nada de información. Bueno, decir que ayer 11 de septiembre, como decíamos antes de empezar el programa, el 11 de septiembre parece que es la fecha clave del año. Pero bueno, el 11 de septiembre, el primer 11 de septiembre es el de, bueno, no sé, Cataluña está antes, me parece, pero bueno, digamos que es el golpe de Estado en Chile. ¿No? Cada 11 de septiembre se recuerda el golpe de Estado a Salvador Allende, al gobierno de Salvador Allende, por parte de las Fuerzas Armadas chilenas, con, por supuesto, con la tutela de la CIA y de las
Estados Unidos.
De Estados Unidos y bueno, de las mafias financieras que vieron en Allende en este tipo de, digamos, de modelo burgués, de botocracia. Las mafias financieras parecen tener atado todo bien atado, pero de vez en cuando a algunos se les va, ¿no? Y como Salvador Allende veían que realmente Chile iba hacia una transformación socialista, cuando vieron que se le iba de las manos, pues optaron por el golpe de Estado y bueno, acabar también con más de 10.000 personas, asesinar más de 10.000 personas, ¿no? Bueno, acabar con toda una generación de activistas o de simpatizantes o como quieras llamarles de izquierda, que querían un cambio de políticas, hablando de cambios políticos, económicos, sociales, bueno, querían un cambio radical en Chile. Y bueno, así se cargaron, fue el comienzo de todas esas series de dictaduras latinoamericanas que fueron de forma escalonada, auspiciadas por la CIA. Vino Chile, luego vino Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, etcétera, etcétera. ¿No? Vieron en Latinoamérica que sí había una voluntad de cambio real, no una voluntad de cambio formal, no como la que hay ahora con la pseudoizquierda, sino que realmente vieron que se le podía escapar de las manos. Y bueno, empezaron por Chile, ¿no? Cuando vieron que Salvador Allende no respondía a sus intereses. Pasó pocas veces en la historia, pero pasó un par de ellas. Primero fue la República Española, el primer ejemplo. Luego fue Allende, de gobiernos que mediante elecciones burguesas llegaron a gobernar y que no eran del agrado de las mafias financieras, entonces acabaron cayendo, ¿no? Eso nos demuestra que a través de la botocracia poco se puede hacer ante estas mafias financieras. Tienen atado y en nómina casi todos los gobiernos. Estas elecciones burguesas en todo el planeta casi siempre responden a sus intereses económicos y políticos. Y cuando alguien se les escapa del corral, como Allende, que dice, ahí va, este va en serio, este, las reformas que va a hacer nos va a echar de Chile a las empresas, ¿no? Transnacionales, ¿no? Vieron en peligro sus intereses, pues como siempre pasaba en el siglo XX, ¿no? En Latinoamérica, golpeaban la puerta de los cuarteles con el fajo de billetes, chavales, me tenéis que sacar de este del medio.
Disculpa la pregunta, si se puede.
Sí.
Pero era también justamente la coyuntura, bueno, en esos años, de la imposición de la dictadura argentina, del golpe en Uruguay también.
Todo, fueron escalonados. En la época del 70, fueron golpes militares combinados.
Luego, no es solo una cuestión de izquierdas, no es solo una cuestión de que Allende fuera un elemento socialdemócrata o de izquierdas o... Bueno, es decir, es la época de la llamada crisis del petróleo, que no es una crisis del petróleo en realidad. Es un contexto en el que los Estados Unidos tiene que declararse insolvente en sus pagos de las materias que importa y de las mercancías que importa, porque Europa decide no seguirle por más tiempo el juego de la hinchazón artificial del dólar a través del petrodólar y le dice, no, queremos que nos pagues en reservas de petróleo o en petrodólares. Y rápidamente, para relanzar su capacidad de compra, tiene que empezar a capitalizar, es decir, a extorsionar y adquirir sectores económicos de varios países de América Latina. En eso es ayudado por el capital español, por Rodolfo Martín Villa en aquel entonces, y montan la Operación Cóndor. O sea, es una cuestión muy, muy ligada a un dato macroeconómico, que es la crisis de solvencia en los pagos de las importaciones estadounidenses de aquella misma época.
Bueno, también había, también en Latinoamérica, en la década del 70, por todos los países latinoamericanos, no solo en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, se gestaban movimientos directamente guerrilleros. Ya no eran movimientos como el 15M, sino que iban directamente a las armas, y bueno, tenían que parar eso, ¿no? Porque si no, se les iba de las manos, ¿no? Imagínate, en movimientos, en Argentina había prácticamente ejércitos armados contrarios al gobierno argentino, y bueno, había que parar eso, ¿no? Estaba al frente Túpac Amaru en Uruguay, y así había muchos movimientos disidentes que iban ya más allá de la simple manifestación, y no les interesaba que eso fuera más, ¿no? Porque ahora otro gallo cantaría. Entonces recurrieron a las dictaduras militares, directamente al ejército, para acabar con todo cualquier foco de resistencia. En Argentina fueron 30.000, en Chile fueron más de 10.000, en Perú otro tanto, en Stroessner en Paraguay,
Guatemala,
en Brasil, en Centroamérica también. Recurrieron directamente a las dictaduras militares para parar la revolución, así de claro.
O sea, bueno, pero eso es una forma, o sea, procedimentalmente fue así. Pero el fondo de esa forma fue el liberalismo.
El liberalismo imperialista.
Fue entregar el país y la renta fue trasvasada en Argentina abrumadoramente hacia los Estados Unidos. No unas impersonales élites financieras supuestamente apátridas, que no tienen Estado a favor del que operan y desde cuya base operan, y a las que les daría igual extorsionar a uno que a otro, puesto que no se casan con nadie. O sea, eso no es esa la cuestión. Es a un Estado imperialista. O sea, los Estados Unidos ahora, por ejemplo, son el más endeudado con diferencia del mundo y el que recibe a más bajo precio de tipo de interés del mundo. Si los mercados fueran algo desconectado, bueno, hombre, esa no es la lógica de los supuestos mercados.
Bueno,
Estados Unidos.
Latinoamérica siempre fue el jardín de Estados Unidos. Siempre ha sido, económica y políticamente. Cuando vio que eso se le iba de las manos, con las escuelas de las Américas, aglutinó a todos los ejércitos latinoamericanos, enseñando técnicas de secuestro, de tortura, y luego vinieron todos los golpes, una vez instruidos, vinieron todos los golpes militares combinados, ¿no? Claro que detrás de las dictaduras militares hay un desfalco, un expolio. O sea, si vos lees la carta de Rodolfo Walke, que le manda a la dictadura argentina cumpliéndose un aniversario del golpe de Estado, el tío pone ahí los puntos sobre las íes a nivel económico también, ¿no? El desfalco, bueno, en Argentina durante la dictadura militar, la última dictadura que hubo, que hasta ahora no ha habido otra, por suerte, la deuda externa, la deuda al Fondo Monetario Internacional, pedida por los bancos y por las empresas privadas, que luego se la pasaron, hicieron lo mismo que aquí, se la pasaron al pueblo, la socializaron, pues creció exponencialmente, ¿no? Con un desfalco, con un saqueo, aparte de las muertes y de las torturas y de los secuestros, hubo un desfalco, un saqueo general, ¿no? Ahí empezó la debacle en Argentina, empezó con eso, ¿no? Claro que siempre hay intereses económicos transnacionales detrás de cada golpe militar, cada gobierno burgués. Están entre bastidores, están las grandes multinacionales, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, el recuerdo, nos fuimos por las ramas. Recuerdo al aniversario del derrocamiento de Salvador Allende por parte del ejército chileno. Y nada más.
Y el otro 11S, las Torres Gemelas. Ah, sí, bueno. Pues han vuelto a aparecer pues las teorías de la conspiración. Hay algún vídeo nuevo bien interesante sobre la orquestación por el mismo gobierno de Estados Unidos o por fuerzas dentro de Estados Unidos para que los atentados se produjeran. Y bueno, pues esa teoría siempre ha salido a la luz desde el inicio de los atentados, y bueno, pues cada vez parece que aparecen más pruebas o más indicios de...
¿Por qué es una teoría de la conspiración pensar que en la época del hegemonismo, el epicentro hegemonista tiene poder, tiene capacidad y tiene voluntad de hacer en cualquier rincón del mundo y evidentemente en cancha propia muchísimo más?
Yo creo que se dice conspiración porque lo último que te esperas es que tu propio gobierno, tus propios de esos, abiertan, ya no con las políticas que conducen a la miseria a la mayoría de las personas, sino que orquesten un atentado, una historia tan grande para después hacer valer sus intereses o hacer promocionar. Yo creo que es conspirativo,
pues
esto,
el pueblo norteamericano o estadounidense en este caso, si después de la historia que tienen todavía no se lo esperan, realmente, claro, la maquinaria de Estado ya sabemos que diluye y cercena, amputa la memoria histórica, pero el historial, el Maine en Cuba, no. Pearl Harbor y etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
sí, pero bueno, no sé, pues bueno, la teoría de conspiración pues quizás es porque lo ha agarrado
y pensar que no es una teoría de la conspiración, pensar que no es una teoría de la conspiración que unos desheredados sin ningún tipo de capacidad logística, sin ningún tipo de capacidad tecnológica desde otro rincón del mundo, de por libre y autónomamente, desde un llamado terrorismo que no está manejado por los propios epicentros de ellos mismos, es capaz de cometer esto, de vulnerar las barreras, la seguridad, etcétera, sea en Madrid o sea en New York, sea el 11M o sea el 11S, decir que pensar, o sea, que esa teoría no es, pues para mí esa teoría sí que es una teoría de la conspiración, o sea, porque los actores a los que se les imputa eso de forma autónoma y de forma inconexa con el imperialismo mismo, me parece que son del todo incapaces de llegar a hacer eso. Y lo de Madrid también ya se sabrá.
Me parece, pero es que el secuestrar un avión con un cuchillo me parece surrealista, o sea, 140 pasajeros y te haces con el mando del avión con un cuchillo y una navaja, o sea, no sé, me parece un poco extraño, cuanto menos sospechoso. Yo tampoco quiero tomarme las teorías de las conspiraciones al pie de la letra, porque también hay que ver quién las mete y cuáles son los intereses también de quién es partidario de las teorías de las conspiraciones y hace conjeturas de idas y venidas, de que esto igual no era así o era así. O sea, a ver, no hay que creerse todo a pies puntillas, ¿no? Al pie de la letra, sea teoría de las conspiraciones o sea teoría oficial estadounidense del Pentágono, pero lo de secuestrar aviones con un cuchillo es cuanto menos sospechoso. Es para dudarlo. No sé cuál será al final, igual nos morimos sin saber la verdad de la milanesa, ¿no? Pues esto siempre con informes secretos, con que, ¿no?, te marean la perdiz, ¿no? Igual hay teorías de las conspiraciones que son que falsas, digamos, metidas a propósito sobre la mesa para que la gente se las crea y tapar la verdadera cuestión, ¿no? Hay que verlo también eso, ¿no? Pero los yanquis son muy retorcidos en ese sentido,
¿no? Pues bueno, ahí queda. Y bueno, recomendar, si entráis en cualquier página, pues veréis los nuevos vídeos y bueno, interesantes de ver, si más no.
Bueno,
¿alguna cosilla más?
¿Ah, sí? Yo ya me...
Pues bueno,
Yo quería hablar de Allende y de, bueno, sobre todo de la Diada Catalana y tal.
Pues vamos a hablar un par de noticias que han salido aquí del Estado español. Las primeras declaraciones del expresidente José María Aznar, solo acabando de llegar a que le pagan un aumento por ser presidente de la Fundación FAES, que cobra unos 500.000 euros al mes, pues se ha abierto con unas declaraciones diciendo que el estado del bienestar es inaguantable, que lo que requiere el país es mayor flexibilidad y mayor disciplina. Pues bueno, un pavo que cobra lo que cobra, pues claro, el estado de bienestar, que las aportaciones que puedan recibir los millones de personas que sobreviven con míseras pagas, pues le afecta bien poco, y ese dinero pues seguro que lo vería mejor invertido, pues metido en otros fondos y en otras historias. ¿Qué decir de Aznar?
Bueno, yo tengo una palabra despreciable. Yo tengo una palabra para Aznar y sus comentarios, degenerado.
Sí, no tiene claro. Ninguna vergüenza. Y ahí está, pues cobrando pagas por haber sido expresidente del gobierno.
Bueno, de consejero de Endesa.
Consejero de Endesa, de la FAES.
Recordemos que Endesa la privatizó él, que desde que él privatizó Endesa, los precios de la luz no pararon y del gas no pararon de subir. Y él ahora es consejero, creo que con 200.000 euros al año o algo así. O sea, que ya sabemos cómo van las cuestiones, ¿no? Te privatizó la empresa.
Cuando salgo de la política, enchufas ahí.
Subo los precios y cuando me enchufas ahí. O sea, un degenerado, un déspota, un estafador, ¿no? Que ahora sale diciendo que el estado de bienestar es insostenible. Si es insostenible, el estado de medio estar, pues tampoco es tan bienestar. Ya. La gente sobrevive con lo que puede. Si sostenible, porque le estás dando el dinero. Eso es algo de mi asombro, tío. Ya no quiero decir más nada.
Y bueno, y esta semana pasada también el gobierno ha aprobado una subida en el presupuesto en defensa de un 28%, articulada por medio de la concesión de un crédito de 1.782 millones de euros, que sobre todo servirá para pagar una deuda acumulada durante el gobierno de Aznar. A empresas con un alto porcentaje que dependen del Estado alemán. Pues bueno, ahora Merkel ha venido aquí a hacer visita y a que nos pongan a todos los ciudadanos a raya, pero lo que no quiere dejar de cobrar es lo que la industria alemana ha vendido al Estado español. Y en eso no se contempla ningún recorte, como ha pasado con Grecia, de tantos recortes, pero los pagos a la industria armamentística, sobre todo alemana y francesa, por parte del gobierno griego, nos han aplazado. Y bueno, supongo que muchos de los créditos de dinero que ha recibido Grecia directamente no ha ido para los ciudadanos, obviamente, porque la situación es con la que está, sino que ha servido para pagar esta deuda a sobre las armas de origen alemán.
Pues aumento del presupuesto militar español, que se traduce en la invasión imperialista de Mali en ciernes, con participación española y dirección francesa.
Pero hablando de decisiones.
Y estas acciones tienen que pasar por el Parlamento español, cogestionado por partidos que están presentes en el Parlamento, como Esquerra Republicana y Convergencia y Unió, que si bien luego supuestamente salen para defender a una nación de su opresión, sí que cogestionan un aparato que directamente se lanza a la opresión de otras naciones, en este caso Mali también. ¿O es que no se repartirán en presupuestos para la política las rentas de esto? ¿O no esperan que la clase aristocrática, obrera y ciertas capas asalariadas puedan reflotarse y puedan continuar un poco para que no salte la alarma social y no se degrade la cosa a costa del expolio de otros pueblos? Pues es ese doble rasero de ser en la cadena imperialista oprimido, pero cogestor de una opresión estatal española de la que están participando.
Bueno, hablando de cuestiones políticas y no económicas, aquí nos quieren vender que los recortes son algo ultra necesario, ponen cara de carnero degollado, intentando empatizar con la gente, diciendo que no queda otra salida, pero por ejemplo, recortan 700 millones que se van a ahorrar de los recortes a la ley de dependencia y le dan 600 millones de subvenciones a los toros. O sea, si eso no es una decisión política, o sea, no les queda otra salida. Pues eso no es una decisión, si eso no es una decisión política, dime qué es. O sea, nos quieren vender que no les queda otra salida y luego te das cuenta que aumentan el presupuesto militar, le dan 600 millones a los toros, a la iglesia otro tanto. Entonces son decisiones políticas. Yo creo que el rescate Ahora ya no le llaman más línea ventajosa de crédito, ahora ya es rescate. Los franquistas se han dejado de eufemismos, ahora ya le llaman directamente rescate. No, antes era línea ventajosa de crédito, ¿no? La primera fue una línea ventajosa de crédito, a 7% de interés. Menuda ventaja. Pero bueno, esto ya es un rescate. El rescate lo van a pedir, ya está hecho. Están mareando la perdiz, están aguantando el tipo. Al no hacer el anuncio del rescate hasta pasadas las elecciones están intentando que pasen las elecciones en Galicia, en Euskadi, ¿no? Porque el rescate vendrá con condiciones, eso que viene sin condiciones es otra mentira. Vendrá con condiciones, el recorte a las pensiones está al caer, eso de que Rajoy habló el otro día en una entrevista en La 1, qué casualidad, en la televisión pública que maneja él, le hacen una entrevista, bueno, vale.
Y no habló de nada de sanidad, no. Ni de educación. Obvio los temas que realmente a la población es la que más exaspera los ánimos, bueno, y todos estos detalles no los comentó.
Bueno, el tío dijo que iba a hacer lo posible para no tocar las pensiones. O sea, no voy a tocar las pensiones.
No, o sea, eso deja la puerta. Una creación de intenciones totalmente.
Eso deja la puerta abierta a
que va a recortar. El siguiente paso,
es el único palo que le falta tocar, ¿no? Las pensiones. Luego hablan de déficit cero. A ver, si tú pides. Dice, es que tenemos que cumplir con el déficit cero. A ver, si tú pides un préstamo a devolver al 7%, ya estás en déficit. O sea, ¿qué es eso de déficit cero? Cero de déficit cero a nivel interno, será a nivel interno del Estado hacia el pueblo al que dice gobernar. Pero si tú pides una línea de crédito, ventajosa de crédito, 7% de interés, y se lo debes al Fondo Monetario, ya estás en déficit. O sea, cae por sí mismo el argumento. Nos quieren engañar con dialécticas, con términos macroeconómicos para marearnos la perdiz, diciendo que no hay otra salida, y se pisan ellos solos. O sea, el déficit cero. Vale. Si has pedido un préstamo hace poco, estás debiendo. O sea, ya estás en déficit.
Claro, donación, sí. O sea, son las tretas del derecho económico. O sea, no computan como déficit, pero sí como deuda. O sea,
bueno, intentarán aguantar el rescate, el dichoso rescate y sus condiciones. Lo están tapando porque vienen las elecciones gallegas
y vascas.
Y no en vano el Feijóo, el presidente de la Junta de Galicia, que es del Partido Popular, adelantó las elecciones porque si las estira hasta donde tenía pensado, que es dentro de 4 meses, no en octubre, sino que tenían que ser enero o febrero por ahí, no gana las elecciones, obviamente. Lo mismo que hizo Ciu aquí, aguantaron los recortes hasta el día después de las elecciones. Una vez que ganaron las elecciones, sacaron la podadora y...
ya por todo. Pues otra noticia de aquí, el líder de Amanecer Dorado, el partido nazi griego, creará una filial en el Estado español. El 18 de noviembre, el líder Nikolaos Mikaloliaikos vendrá a Málaga para inaugurar y presentar la filial de su partido en España. Decir que el nuevo partido, el representante en el Estado español, será Miguel Ángel Fontán, un conocido neonazi valenciano afincado en Málaga y anteriormente vinculado a grupos de esa misma ideología como los Hammerskin o el Movimiento Patriota Socialista. Bueno, en épocas así de crisis siempre también los extremos y la extrema derecha sube. Y ya no solo tenemos suficiente con los que tenemos aquí, ¿no? Plataforma per Cataluña, España 2000 y tal, que tengan que venir de fuera a crear un tipo de alianza de extrema derecha entre los países de Europa.
Más patrioterismo en nombre de unas esencias y ala. Y nada, a seguir con el cortijo bananero en el que se ha convertido el país.
Recordemos que Amanecer Dorado sacó 18 diputados en Grecia, un 6,9% en las elecciones de este junio, y mantuvo el resultado de 21 diputados y el 7% de los votos. En Grecia las palizas a inmigrantes, a actos contra extranjeros, ha ido incrementándose exponencialmente. Y bueno, esto es lo que quieren exportar aquí al Estado español. Y bueno, pues supongo que veremos, bueno, no sé cómo si la ley de partidos aquí tampoco tendrá nada que decir.
Pero no sé si hace falta exportar fachas. Catarsis. Si aquí pegas una patada en España y te salen 50.
Catarsis colectiva.
Eso es como el carbón que viene de fuera, o sea. ¿Para qué quieres más fachas? Y aquí ya tiene Hammer lo que decías vos, Hammer Skin, Blur Sonor, Plataforma por Cataluña. Ahora también importamos fachas, o sea,
eso es lo que parece. Y bueno, pues que nada, que el nacionalsocialismo y el fascismo, pues bueno, va creando su marca y su va viendo su brecha dentro de la sociedad, sobre todo cuando en épocas de crisis. Y bueno, el más fácil de atacar siempre es el más débil, el que
está tirando. Apuro y necesidad exacerbada, menos conciencia, igual...
Fascismo obrero, ¿no?
Porque igual a irracionalismo, igual a...
El fascismo obrero, ¿no?
A sentimientos, a sentimientos que reemplazan la razón y que reemplazan el análisis. Y... Pero eso se ve en muchos frentes también.
Pero es el fascismo obrero, ¿no? Porque bueno,
también chupa de...
La burguesía, ya sabemos que gran parte de la burguesía tiene ideas reaccionarias, pero bueno, este fascismo obrero, ¿no? Lo que hacen es rentabilizar la confusión y el descontento, ¿no? Con discursos populistas, ¿no? Que calan en la población. Esto ya está comprobado, ¿no? Que líderes populistas, los líderes fascistas populistas siempre se han nutrido de la clase de trabajadora, ¿no? Bueno, Hitler tenía un gran apoyo social, ¿no? De la clase trabajadora alemana, Mussolini de la clase trabajadora italiana, Perón de la clase trabajadora argentina. O sea que bueno, el fascismo populista cala en las clases más bajas, ¿no? Se hace como una especie de relación muy contradictoria, ¿no?
Un tío que defiende,
¿no? El racismo, la xenofobia, ¿no? El fascismo económico, digamos. Conectando con la clase obrera, ¿no? Es una cosa un poco retorcida que se produce.
Con el asalariado formal. O sí. Sea, habría que estratificar qué proporción en Alemania de los que apoyaron a Hitler eran realmente del proletariado y qué proporción eran de la aristocracia obrera. Que son asalariados formalmente, pero parte de ese valor lo cobran en concepto de plusvalía que aparece en nómina. O que tienen acciones e inversiones en los consorcios burgueses y tal. Cosa que en Alemania había crecido y había sido gestionado por la socialdemocracia, que luego desaparece, y la base social de organizaciones como las SA y demás más radicaloides dentro del nazismo resultarán tener una base aristobreril, digamos, que no tan proletaria como aparecen los datos.
Bueno, y antes de pasar un tema musical, ¿tienes algo por ahí que te veo con notas?
¿Ahí? Bueno, yo ¿sí? Sí, pero lamentable, me parece que no voy a poder exponerlas porque sería largo y tendido. O sea, he hecho una especie de labor, un poco de investigación en concepto de datos matemáticos que revelan qué hay de verdad, qué hay de media verdad, qué hay de mentira en lo que llaman la crisis española, por sus excesos, por lo que llaman el consumo no responsable. Y que ha propiciado que nos tengan que dejar dinero por falta de liquidez supuestamente de los bancos. Bueno, es un trabajillo que desmonta todas esas teorías y que hace aparecer los verdugos como verdugos y los sitúa donde están los mayores y los subsidiarios.
Pues mira, vamos a pasar.
Pues yo te lo digo en pocas palabras, esta crisis es una farsa.
No, mira,
pues aparte de los números que puedas dar.
Pues eso, por ahí voy un poco.
Vamos a pasar pues precisamente con un tema que se llama Crisis, de la gente de Caótico. Y después, si te animas, al menos en parte...
Un poquito, ¿no?
Podría empezar y dar algunos datos. Exacto. Porque los he concatenado de forma que tiene... O sea, están articulados, tiene un sentido, digamos. O sea, hay varios apartados, hay la deuda externa, está trabajado el tema de la supuesta falta de liquidez bancaria española cuando, bueno, en 7 años el Banco de Santander ha crecido un 214%.
Bueno, está abriendo sucursales en Latinoamérica el Banco Santander.
No para de abrir
sucursales.
Bueno, pasamos con este tema y después.
Y el BBVA, está sponsorizando equipos de fútbol, que los he visto yo en samarretas de equipos sudamericanos. O sea, que hay dinero para pagar
exponencialmente.
No,
sponsorizar.
Sponsorización, no me sale la palabra. En Latinoamérica. Sí que tiene dinero, ¿no? O sea, bueno, ahí está.
Vamos con la gente de Caótico y el tema Crisis.
No te creas un ladrón, maleante estafado, como el que roba al por mayor. ¡Sí! ¡Siempre es el mismo cuento!
Venga, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Recordad, estamos hasta las 12 del mediodía de hoy, 12 de septiembre. Si queréis participar, podéis llamarnos al 93-317-7366. Y nada, pues abriendo boca, pues quizás, estamos hablando ahora fuera de micros, que quizás lo haremos en varias entregas, de hablar de estos datos, o bueno, o lo que...
O sea, es decir, no saco juicios de valor, procuran ser juicios de hecho, procuran ser datos, agregados estadísticos. A partir de ahí, invito a que la audiencia saque sus propias conclusiones. No tienen por qué ser conclusiones unívocas y pueden diferir, pero en cualquier caso lanzo pues una matemática así que subyace a toda la situación luego que llaman económica pura, pero que es político-económica en realidad. Y bueno... A principios de 2012, la economía china sumaba la mitad de la estadounidense. El PIB mundial acaparado por Estados Unidos es del 23,6%. Con ello, sin embargo, Estados Unidos ha de mantener más del... que mantiene, por unos mecanismos o por otros, más del 50% del gasto militar mundial total. O sea, son protagonistas los estadounidenses. Y un 10% del PIB de Estados Unidos va a gastos militares. Ese 10% del PIB supone el 80% de los impuestos que a las arcas pagan las familias yanquis. Un 80% de los impuestos entre gastos de inteligencia, de diplomacia conectada con lo militar, de los falsos civiles que, por ejemplo, en Irak, 16.000 se cuenta en Irak, que han dejado los Estados Unidos porque es un estado que gestionan directamente ellos, propiamente el ejército, y más de militar y tal, el 80%. Bueno, esto un poco la racionalidad mundial englobante. Luego vamos al caso, al llamado caso español. En los 5 últimos años de crisis fuerte, 1,5 billones con B de euros, el capital extranjero entre europeo, israelí, árabo-pérsico del Golfo, árabo-saudí y estadounidense... Se ha llevado, o sea, es decir, este capital, en concepto de capital dinerario, sumado a la adquisición de capitales, adquisición de empresas, de acciones, de dividendos, de bonos, son 1,5 billones de euros. Yo estoy diciendo que al proletariado tiene que importarle si el capital es español o es extranjero. No estoy diciendo eso, pero sí tiene que importarle el hecho de que, además de uno, por la situación de dependencia y por la situación de sujeción neocolonial, al haber otro es mucho más. O sea, no estoy discutiendo la naturaleza ni estoy haciendo diferenciaciones en función del origen de ese capital, pero sí que estoy diciendo que hay como un doble fondo, que es como el banco plato, que tienes que meter moneda no solo para uno, sino para todo un conglomerado, que hace que la explotación tenga que ser mucho más. Y eso se traduce en unas condiciones de trabajo y unas condiciones de vida pues más precarizadas y más empobrecidas. Dato que lo demuestra. De cada año trabajado, de cada año trabajado en los últimos 5 años de crisis fuerte, 4 meses han sido netos para ese capital extranjero. Es decir, ha sido un sobretrabajo para que ellos cosechen las plusvalías y ni un solo céntimo ha ido a pagar el valor de la fuerza de trabajo a través del salario. O sea, han sido 4 meses cada año de trabajar para ellos, netamente. Y ese ritmo crece al compás en que crece el peso de la deuda y de las llamadas reformas en curso. A esas transnacionales que producen para luego la reventa en otros mercados, no les importa demasiado el problema que con todo este empobrecimiento el conjunto o la mayoría, el 95% de la población española, sufra un tremendo deterioro de su capacidad de consumo, puesto que ya no producen para el mercado interior, con lo cual la caída del consumo interior pues les resbala bastante o les es una contradicción secundaria. El 80% del crecimiento económico mundial está en los países emergentes y en ciertos países no alineados. Para 2020, o sea, conecto una cosa con otra porque, en mi opinión, entre el caso concreto y la situación general de los jefes hay una conexión estrecha. Entonces, para 2020, menos del 20% del PIB mundial será PIB estadounidense, y son datos del mismo FMI. El PIB de China para 2020 será el 124,2% del PIB estadounidense, es decir, superará al estadounidense en 24,2 puntos. Entre 1980 y 2020, el PIB de USA se multiplica previsiblemente por 8,1, pero el PIB de China se multiplica por 139,2. Es las contradicciones interimperialistas englobantes que explican en buena medida la necesidad de extorsión a los países satélites. Véase este. En 1940, Estados Unidos no tenían virtualmente deuda pública o estatal. Entre 1980 y 2010, su deuda se ha multiplicado por más de 20. El PIB conjunto en 2020 de las potencias imperialistas clásicas, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, será de 39,5 billones de dólares, mientras que el PIB conjunto de los emergentes, de los BRICS, sin contar Sudáfrica, será de 50,6 billones de dólares. Entre 2006 y 2011, Estados Unidos ha multiplicado por más de 2 los bonos que emite para la compra de su deuda. Pero a pesar de ser el país que con diferencia más bonos ha emitido y el más endeudado, un 700% de su PIB, lo cual es mucho en términos absolutos considerando el volumen de su PIB, es el país que cosecha esa compra de deuda a los intereses más bajos, junto con Alemania, a quien históricamente le han perdonado muchísima deuda y muchísimos agravios de guerra. Grecia, los países balcánicos a los que destrozó, le han perdonado o han forzado ellos que se lo perdone. O sea, la variable política está ahí. Entonces me pregunto, ¿mercados? ¿Mercados impersonales y un poco lo que hablábamos antes? O sea, la lógica del mercado, esto le resbalaría. ¿Qué pasa? ¿Que son sensibles en función del Estado con el que interactúas? El sistema monetario internacional, y aquí una respuesta al dilema este de los supuestos mercados impersonales, está dolarizado. Cuando sube la deuda y algunos inversores en deuda estadounidenses, por subir el volumen de deuda estadounidense, se retiran de escena porque piensan, a lo mejor a mí la morosidad se va a eternizar y no me van a pagar. La Reserva Federal, al ver que aumenta el tipo de interés que los inversores que siguen interesados reclaman a Estados Unidos, emite mucha cantidad de dólares. Dólares que son comprados, son facilitados a bajo coste de devolución por la banca USA, que compra deuda estadounidense. Con lo cual, pues consiguen que baje el tipo de interés y luego la misma Reserva Federal les recompra la deuda, con lo cual la espiral de deuda, y cada vez sube más, pues es imparable en Estados Unidos, pero al menos consiguen colocar dólares tirados a mansalva con la maquinita en la banca estadounidense, con lo cual la banca estadounidense consigue liquidez y, bueno, capacidad de interacción, de compra a través de los propios fondos de inversión también, y un poco consiguen que todo quede en casa, consiguen apañarlo. También a través de los fondos y de las agencias de rating o de calificación. Estados Unidos sitúa su dedo en los mercados de compra, mientras sus agencias no compran, por ejemplo, o compran cuando han especulado con ella y ha subido ya las condiciones de una manera que ya son draconianas, entonces dicen, compro deuda española, por ejemplo, o de otros países dependientes, y demarcan unas condiciones. Me gustaría dar un apunte sobre el caso argentino. Y no es un juicio de... son datos, son juicios de hecho, y no estoy defendiendo, evidentemente, a la burguesía argentina ni nada por el estilo, pero es una cuestión del grado
yo
de...
Yo creo que sí.
No la estoy
defendiendo. Es broma, ¿eh?
Estoy hablando de lo
si no
que...
No sé lo que vas a decir.
Estoy hablando solo de la correlación estadística que
bueno,
hay
dale.
Entre el grado de dependencia contraído con Estados Unidos y las condiciones concretas de vida para la mayoría... No para toda la población, porque hay cuatro que se enriquecen mucho más, pero sí para el 95%. En 2001, Argentina sufrió una fuga, entre comillas, de capitales en un mes del 25% de su Producto Interior Bruto. La pobreza, y no la pobreza dada como un dato etéreo, impreciso, sino la pobreza medida en concepto de la incapacidad de la persona para reproducir estrechamente sus necesidades biológicas que le permiten seguir trabajando un rendimiento mínimo para el mismo capital, o sea, que le permiten seguir siendo explotado, y sus necesidades contextuales más básicas no estaban...
No tenían para comer. En lenguaje coloquial, no tenían para comer.
No estaban cubiertas para el 52% de la población.
Eso, por debajo del umbral de la pobreza.
El PIB argentino en 3 años... fue decreciendo en 3 años un 65%. En 2011, Argentina, Producto Interior Bruto, es un dato que es en bruto, que no es un dato neto, como su propio nombre indica, es Producto Interior Bruto. O sea, son los agregados de las inversiones, de los gastos. No es preciso...
Bueno, dale, que tengo un par de noticias para decir.
Bueno, es un crecimiento en 3 años del 360%. El desempleo ha sido recortado en un 72%. La paga de la deuda con el FMI, la que la Argentina en sus valoraciones y en sus informes valoró como, entre comillas, legítima, porque no era sobrecargada de intereses y tal, la liquidó y se niega a pagar el 70% de esa deuda contraída por considerarla que es un timo, que es una estafa, y no la paga. Les da una patada en el culo y en 7 años el salario mínimo sube un 900% y las pensiones mínimas un 500%.
Sí, los precios.
Dentro de un marco capitalista.
En Argentina la inflación es muy alta, ¿eh? Los precios han subido desde que yo estuve la última vez en Argentina hasta ahora que me están viniendo los comentarios de allí, han subido exponencialmente también. O sea que hay que ver en qué manera. No es que los precios se han quedado y el obrero haya ganado poder adquisitivo, pues te suben el salario, te suben el precio, el poder adquisitivo se estanca. O sea, está más o menos en los términos de antes.
Claro, pero por ejemplo, ya lo sé, no. No estoy comparando valorativamente, pero entonces yo voy a dar otros datos. Desde los años 70, el salario real español medio, ahora el salario más frecuente, que no es el salario medio, es el salario moda, el salario más frecuente es 900 euros. El salario actual es un 46% del poder adquisitivo del salario medio español en los años 70. Si se hubiera mantenido ese salario real, el actual sería de 1.950 euros. Cuando no llega a los 1.000 euros, en realidad. Entonces, aquí también ha subido. O sea, la inflación no solo es que sube, es en relación a los salarios también. Entonces, por ejemplo,
aquí... durante 30 años pasó lo mismo. Te subían un salario un 3% y los precios subían un 30, un 40. Sí. Bueno, la inflación, la última época de Alfonsín, el último año de Alfonsín, subían por minutos. Iban los remarcadores desesperados porque la barra de pan costaba 1 euro a los... A la hora costaba 1,50 € y a la noche costaba 2,30 €. O sea, le dieron un golpe económico, tuvo que adelantar las elecciones y pirarse porque era insostenible, ¿no? La gente saqueando supermercados, hablando de saqueos a supermercados o de expropiación a supermercados, gente entraba a los supermercados a llevarse la comida, ¿no?
Claro, no, yo, a ver, es que no sé, yo solo digo eso, que en Argentina, que realmente ha pasado poco tiempo desde que Menem y el legado nefasto y corrosivo en todos los frentes del sirio Menem, y no soy chauvinista, pues está a la vuelta de la esquina y fue una debacle total, que eso no se... Tampoco se puede...
El turco le decíamos en Argentina.
Sí.
El bueno, Turcomenet.
Impresentable el hombre. Pero bueno, es eso, que la huella está muy grabada todavía ahí en la economía argentina. O sea, no se puede pasar.
Bueno, dejamos un capítulo para el programa que viene.
Yo solo, sí, solo quería abrir un interrogante y de verdad ya paro con esto y me callo solo medio minutito para introducir el apartado siguiente. Es la deuda nuestra. Entonces, solo unos datos. En cuanto a la deuda familiar. Primero, la deuda española se sitúa en el 77% del PIB. Alemania es el 62%. No anda muy lejos. No, en el Reino Unido, país de las finanzas por antonomasia, donde hay siderurgia y textil y sobre todo finanzas y poco más, y sin embargo es un gigante, es del 100% del PIB. Y su PIB es mayor, en números absolutos es mucho mayor. En USA, la deuda, no la deuda computada con las de los monopolios y la de la empresa privada y la total, sino solo la deuda de la administración estatal es del 96%. La morosidad familiar en España, tanto que se habla como de que sería una de las madres del cordero que exigiría la liquidez y la transferencia de presupuesto europeo porque seríamos unos parásitos y tal, pues la morosidad familiar se ha mantenido en un 3% de momento, mientras que la morosidad media es de un 8,15%. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el otro dato en el cómputo medio? Están las empresas. ¿Pero qué empresas? No las empresas en abstracto, luego veremos qué tipo de empresas acaparan la mayor parte. El sector inmobiliario tiene una morosidad del 20%, ya vamos viendo. Y la deuda estatal española todavía es menor a la de la media europea. En marzo del 2012, la deuda familiar, de la que tanto se habla, era de 860.000 millones de euros, pero la deuda bancaria era de 1,3 billones de euros. Y bueno, seguiré.
Bueno, te dejamos aquí, es interesante los datos y seguimos. Lo que pasa es que nos queda poco tiempo y yo quería comentar así rapidito un par de noticias de Argentina. Son ya los 195 los desaparecidos en democracia. En un artículo publicado en su boletín de informaciones, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, Correpi, de Argentina, da cuenta de que son ya 195 las personas que... contabilizadas como desaparecidas desde 1983. Fueron detenidas por la policía o cualquiera de las otras fuerzas represivas. Se las vio siendo torturadas en una comisaría para luego ya no verlas más. Es muy probable que haya más casos de desaparición donde el Estado ha actuado eficientemente su tarea represiva sin dejar huellas ni testigos, informa la organización antirrepresiva. Bueno, desde 1983, cuando se supone que Argentina sale de una dictadura y viene el aparente estas semidemocracias formales en las que vivimos, pues 195 personas fueron secuestradas por las fuerzas de seguridad del Estado, como le suelen llamar, o policía, como quieran llamarle, y no se las volvió a ver. Así que bueno, ahí está, ¿no?, la represión, ¿no?, en la Argentina del 900% de aumento de sueldo, pues siguen desapareciendo,
claro,
gente.
Es que no tiene nada. Sí, sí.
O sea... tengo otra noticia rápida y ya le paso hacia el colega, que le veo con ganas de participar. Dos trabajadoras fueron encerradas por sus superiores para que no participen en una protesta. El pasado martes 4 de septiembre, esto también pasó en Argentina, dos trabajadoras becarias de la Coordinadora de Contención Social y Convivencia fueron encerradas en una oficina por una de sus superioras para que no participen de una protesta. Los trabajadores se encuentran en plena lucha en reclamo de un incremento salarial, pase a planta permanente y el cese de la sobreexplotación y amenaza al personal. La mayoría son jóvenes y muchos llevan varios años en esta situación de precariedad laboral. Bueno, ahí está.
Esperemos que aquí los empresarios no tomen nota de este tipo de noticias, bueno, porque... solo nos faltaría ver ahora,
o sea, encerrados en el baño para que no salir a la mani. Bueno, ya ves, cuanto menos no es tan grave, porque bueno, no es tan grave como la noticia de los desaparecidos en democracia, obviamente, pero bueno, quería comentarla porque bueno, cuanto menos llamativo, ¿no? Encerrar a dos personas para que en una oficina, dejarlas ahí para... Seguramente habrá utilizado algún pretexto, no encuentro la llave, no puedo abrir.
Aznar, cuando hablaba que necesitaba este país, necesitaba flexibilidad y disciplina, igual se refería a este tipo de disciplina. Encerrados todos para que nos sacan a las calles.
Pues seguro.
Bueno, en el país del aumento de los 900 euros, bueno, los trabajadores son encerrados para no poder, para no protestar.
Pues eso parece. Pues nada, vamos a pasar ya a agenda. Pero bueno, voy a empezar con agenda, con una noticia un poquito más larga. Barcelona prepara el recibimiento a la tercera flotilla de la Libertad. La flotilla de Libertad vuelve a navegar rumbo a Gaza con el objetivo de poner fin al bloqueo que sufre... La flotilla de Libertad vuelve a navegar rumbo a Gaza con el objetivo de poner fin al bloqueo que sufre la población palestina residente en ese territorio. La misión de este año la lleva a cabo el velero Estel, que tras pasar por Suecia, Noruega y Francia, efectuará diferentes paradas en el Estado español, coordinadas por la iniciativa Rumbo Gaza e Italia, antes de continuar su camino hacia Palestina. Este próximo 16 de septiembre, que creo que es el domingo, después de haber pasado por Donosti, Bermeo, Santa Pola y Alicante, el Estel hará escala en Barcelona, donde está previsto que a partir de las 4 de la tarde sea recibido por cientos de personas y decenas de pequeñas embarcaciones en un gran acto festivo.
Por favor, denunciar en un segundito el protagonismo egipcio en este bloqueo. No solo es marítimo y no solo el protagonismo es israelí. Los egipcios, por ejemplo, los túneles de tránsito de mercancías que han ido a Gaza los han demolido sistemáticamente. Y la población egipcia que iba a Gaza a liberarlos del muro y a demoler el muro, la aviación egipcia, ya cuando los hermanos musulmanes estaban en el poder, les ha bombardeado. Y simplemente
decir que durante los días que el velero está atracado en Barcelona se desarrollarán diferentes actividades culturales, proyecciones de cine, charlas, conciertos y actos reivindicativos vinculados tanto a las luchas internacionales como a las luchas sociales que se están llevando a cabo en Cataluña. La misión del Estel pretende despertar nuevas conciencias y vuelve a poner sobre la mesa la constante impunidad que goza el Estado de Israel tras el ataque del ejército israelí a la primera flotilla de la Libertad en el 2010, que dejó 9 muertos en un abordaje sin precedentes en aguas internacionales, y del bloqueo en puertos europeos de la segunda flotilla de Libertad en el 2011, promovido por las presiones ejercidas por el gobierno israelí a los gobiernos europeos. Por tercera vez, la sociedad civil muestra que está viva organizando la tercera flotilla de la Libertad, que pretende actuar ante la inacción de los distintos gobiernos, instituciones internacionales y organismos interestatales que se llenan la boca hablando de derechos humanos al tiempo que continúan permitiendo el no cumplimiento de sus propias resoluciones y la constante vulneración de la legislación internacional. Para más información podéis entrar en la página web www.rumboagaza.org. Pues nada, este domingo 16 de septiembre llega este barco aquí a Barcelona.
Por favor, no es mi intención crear confusionismo, sino contribuir a deshacerlo. Siento si parece que contribuye a crear confusionismo, pero en todo caso quiero dar la noticia. En las últimas semanas han estado muy bien reuniditos los palestinos de Hamas con el gobierno egipcio, que es el mismo que contribuye muy activamente a la asolación y al bloqueo de Gaza. Entonces, Mahmoud Abbas, por ejemplo, otro perro auténtico palestino de los intereses israelíes por muchos años ha sido, como deudor del legado de Arafat mismo, que solo consistió en intentar conseguir mantenerse a la sombra para rehacer la escuálida burguesía palestina y hacer negocios incluso a través de la construcción con la reconstrucción del país una vez los israelíes ya se repartían las misiones y las funciones. Pues el mismo Abbas ha denunciado esto, como están haciendo un tándem entre Hamas y los egipcios. Mientras vuelvo a decirlo, están atacando a los israelíes en el Sinaí y el Mossad a puestos egipcios, y los hermanos musulmanes se declaran desde el gobierno impotentes ante los hechos. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué baile de máscaras? ¿Y qué doble rasero hay aquí? ¿Y qué perspectiva más a largo alcance y manejada desde poderes más internacionales y más fuertes habrá detrás como para que con una mano dicen y parece que hacen una cosa y con la otra mano lo que sustentan es todo lo contrario? O sea, ¿quién les mueve? O sea, yo no quiero crear confusión, pero es que la situación misma es confusa si se mira a contraluz de la realidad. O sea, es contradictoria a más no poder.
Bueno, pues pones un poquito de música para el resto de agenda. Huelga dentro de la enseñanza pública hoy miércoles 12 de septiembre y mañana jueves 13 de septiembre ante el inicio de este nuevo curso escolar. A horas de ahora yo creo que están concentrados ya en Plaza San Jaume y mañana continúa la jornada de huelga en todos los centros de enseñanza públicos, y mañana 13 habrá una concentración a las 6 de la tarde delante del Departamento de Enseñamiento, ahí en la Vía Augusta. Presó igual a tortura. ¿Què va passar realment al motí de Quatre Camins del 2004? A l'octubre seran jutjats 14 carcellers imputats per tortures i maltractaments. Durant setembre i octubre s'informarà sobre aquest macrojudici a càrrec d'un examotinat. Este viernes 14 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde, pues se dará la charla en el Ateneu Llibertari de Sants, allá en la calle María Victoria número 10, al lado de Plaza de Sants. Xerrada de bat, necessitat d'una organització juvenil anarquista. El grup anarquista Seny i Ràbia us convida a la xerrada de bat, necessitat d'una organització juvenil anarquista, que durem a terme el proper divendres dia 14 a partir de les 6 de la tarda a les festes alternatives de Bellvitge, conjuntament amb les companyes del grup d'afinitat Talvada Social que pertanyen a la Federació Ibèrica de Joventut Llibertària. Tot això serà al Passeig de la Baldosa, allà a Bellvitge, a prop del metre de la línia 1 Bellvitge, a partir de les 6 de la tarda, divendres 14 de setembre. I per acabar, festa solidària a l'Underground. El divendres 14 de setembre, a partir de les 10 i mitja de la nit, el sindicat CNT AIT de Barcelona ha organitzat una festa solidària amb bona música reggae, ska, funk, a càrrec del DJ Rude Lerdo, per a recaptar fons per a seguir endavant amb la nostra batalla a les empreses. La festa serà el proper divendres dia 14 a les 10 i mitja de la nit i el local Underground està situat al carrer de la Granada del Penedès número 19, a prop de la parada Metro Diagonal de la línia 3 i línia 5. L'entrada és 3 euros.
Bueno, ¿alguna cosita más? ¿Tú? Que nos quedan unos minutillos. ¿Quieres
pues
comentar algo más?
Acabar, si me dejáis 30 segundos,
dale, dale.
Leyendo, bueno, con el tema de la deuda externa y demás. Hay una cita de Marx que viene al caso. Decía Marx la deuda.
A nuestro admirador le va a encantar.
La deuda, pero es pertinente.
Tenemos un admirador.
Es pertinente en cualquier caso. La deuda estatal es la única parte de la riqueza llamada nacional, que es compartida realmente por los pueblos. Convierte en capital el dinero que no es capital, es decir, improductivo, desde el ángulo de la acumulación ampliada. Y dice Lenin, el capital financiero concentrado en un puñado de monopolios impone a la sociedad los tributos en provecho de los monopolistas. El capitalismo, que inició su desarrollo con el pequeño capital usurario, llega al final de su desarrollo con un capital usurario gigantesco. Y tercera cita, que no hay dos sin tres, no va a ser de Mao, sino de la revista alemana especializada en finanzas y en economía, Die Bank. Y dice Die Bank, en Alemania no hay negocio que dé, ni de lejos, el beneficio de servir de intermediario a la emisión de los empréstitos extranjeros. Entonces,
bueno, ahí están.
Como el capital se desnuda,
como colofón,
se desvela.
Sí. Bueno, yo voy a decir un par de frases para acabar. Una de Rodolfo Wall, que decía que el periodismo es libre o es una farsa. Ahí, concreta la frase. Bueno, Martin Luther King decía, no olvidéis que todo lo que hacía Hitler era legal. O sea que, con respecto a la legalidad, ¿no?, de las leyes, de que hay que respetar la ley, que la ley es el elemento de convivencia. Bueno, en fin, las leyes las hacen quien las hacen y favorecen a quien favorecen. Y bueno, hay una frase que leí por Twitter que me gustó mucho, que hay que amputar, dijo el vendedor de muleta, y le creímos. Y con respecto a los tuiteros, hay un tuitero que comparó ayer la manifestación por el independentismo catalán con los nazis. Bueno, por favor, a ver, yo veo legítimo que haya gente que no sea independentista, que no vea con buenos ojos que la gente se manifieste a favor del independentismo catalán, pero comparar una manifestación de catalanes independentistas con los nazis ya es decir un disparate. A ver, por favor, centrémonos un poco y no digamos tonterías. Oye, entonces, si empezamos a soltar a los cuatro vientos escupideces aquí, o sea, comparar a los catalanes con los nazis, más nazi es el Estado español, por eso, ¿eh? Así que, bueno, que está la derecha franquista ahora. O sea, no digamos disparates,
pero, claro,
por favor. O sea, yo entiendo que alguien yo entiendo que alguien pueda ser unionista y que defienda la unidad de España y todo ese rollo, pero no digamos tonterías. O sea, comparar la manifestación independentista de ayer, yo tengo amigos que fueron a la manifestación independentista, colegas, y no son nazis, por favor, no digamos tonterías.
Es que no tiene nada que ver el trasfondo.
Digamos disparates.
¿Cómo? O sea, no tiene nada que ver el trasfondo del nazismo histórico con el trasfondo de la, o sea, la burguesía monopolista alemana no es la catalana.
O sea, un poco y de cordura.
Las ambiciones imperialistas de unos no son las de, o sea, ¿cómo va a ser nazi?
Por eso,
¿no?
Por favor.
Son, las ambiciones es ser los vasallos un poco mejor tratados o un poco más pedigüeños de los nazis actuales.
Pero bueno, o sea, no, eso es lo que leí no por Twitter y se me quedó no, grabado porque digo, bueno, menudo disparate ha soltado el tío por Twitter.
No los nazis, o sea, no es ser los nazis, es ser los esclavos de unos nuevos nazis, Merkel y compañía, a cambio de poder sustentar la mafia interna pues con mejor tino de lo que pueden hacer los unidos al Estado español.
Bueno, y hablando de Salvador Allende, ya que trajiste el disco, pues viene ni como anillo al dedo para cerrar con una versión de Reincidente de Pablo Milanés, Santiago Ensangrentada, dedicada a las víctimas de la dictadura
de Pinochet.
Así que nos vamos hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene y nos vamos con Reincidentes versionando a Pablo Milanés.
Venga, salud y contrabanda.
Saludos.
Agur.
Amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.